Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, cuando se pierde el miedo, cuando realmente se pueden tomar decisiones, decides cerrar de un portazo una época de tu vida. Es aquí cuando se abre una ventana. Ves que por ahí hay una vía de escape de tanto sufrimiento. Este es el inicio hacia la libertad y, por tanto, hacia una vida mejor que va a estar llena de obstáculos, de sacrificios. Será difícil, pero siempre mejora todo lo anterior. Hoy se celebra el Día contra la Violencia de Género. Este año han sido asesinadas a manos de su pareja 41 mujeres, 1.285 desde que se tienen datos. Es un índice terrorífico que muestra que la violencia de género está asentada, aferrada a nuestra sociedad. Hoy se escuchará mil veces, todavía queda mucho por hacer, y es cierto. Pero también sería justo poner el foco sobre lo que se ha hecho. Miles de mujeres han encontrado protección en los sistemas de atención. Estos dispositivos que deben ser integrales, vertebradores, empleo, vivienda, seguridad ciudadana, atención psicológica. Por lo tanto, el mensaje de hoy debe ser de valentía. Debe ser de coraje, de arrojo. Y sobre todo debe ser de esperanza. Y recordar que el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a una mujer sin miedo. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria hasta las 12. Estamos con muchas cosas que ofrecerte. Estas dos horitas de radio con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Hoy es lunes 25 de noviembre. Y como tema del día, pues no es una canción compuesta o dedicada exclusivamente a la violencia de género, pero sí tiene párrafos que perfectamente se podría adecuar a ella. Nunca proyecto. Es uno de los temas más desconocidos de Ana Belén, pero más aplaudidos por la crítica, lanzado en 1980. La canción habla de una mujer que es repudiada, olvidada por su pareja y ya decide salir de la prisión de su casa, y es ahí cuando realmente comienza su libertad. Curiosamente, Ana Belén tiene otra canción que podría ser la segunda parte de esta, titulada Desde mi libertad, pero a la que nos referimos, esta que suena de fondo, se titula No volverá. Son las 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues poco a poco parece que vuelve la estabilidad. Hoy tenemos intervalos de nubes en toda la isla, aumentarán a medida que pase el día, incluso con posibilidad de lluvia, que será débil, dispersa, en medianías del norte de Gran Canaria. Las temperaturas bajando ligeramente, llegaremos a los 24 grados en San Bartolomé de Tirajana, 22 en Moya, 21 en Tejeda, en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo tenemos 22 grados, llegaremos a los 24. El viento de flojo a moderado. Hacemos una pausa y enseguida, como tema del día, 25 de noviembre, día para la erradicación de la violencia de género.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Para celebrar la Nochebuena, disfruta de nuestra cena de gala con un menú confeccionado al más mínimo detalle y con música en directo. Nuestro emblemático hotel te espera el 24 de diciembre. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
Al
marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del Ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, yo creo que a día de hoy, si hay una mujer que refleja el sufrimiento, el dolor, incluso me atrevería a decir la angustia, pero también, ¿por qué no? Sí, también. La esperanza, la seguridad, la ilusión, el optimismo, es alguien que tú conoces perfectamente y que seguramente habrás seguido tu caso, si no a pie juntillas, pues seguramente a tenor de golpe de titular por parte de los medios de comunicación. Estamos hablando de Faina Betancourt. Hola, Faina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, tal día como hoy, ¿no? Un 25 de noviembre, donde se intentamos entre todos, en la medida de lo posible, erradicar la violencia de género. Sí. Sabiendo que tu maltratador, afortunadamente, ya está en prisión, ¿cómo vives este día?
Bueno, en realidad, yo los días señalados los cojo con pinzas, porque está muy bien que hayan días en los que se hable especialmente más de un tema como este, pero para mí, y creo que debería de ser así para el conjunto de la sociedad, tiene que ser pues los 365 días del año, ¿no?
¿Tú en algún momento te viste apartada de la sociedad por todo lo que te estaba ocurriendo, lo que te estaba pasando, Faina?
Bueno, cuando uno pasa por una relación así y está en una relación de abuso, muchas veces, que es uno de los estigmas que hay que erradicar y que hay que trabajar en ello, y que por lo que mucha gente y muchas mujeres lo mantienen oculto, es la vergüenza, ¿no? Porque claro, cuando estás en una relación así, pues pierdes el control de tu vida. Yo siempre digo que es comparable a estar en una secta y un lavado de cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, dejas de... Bueno, de ver las cosas como son, y bueno, cuando te ves y ves tu realidad, muchas veces dices, jolines, pues como, qué vergüenza, ¿no? Uh-huh. Y la vergüenza la tiene que tener el maltratador, no la persona uh-huh. que sufre su maltrato, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que todos veíamos en tu maltratador, veíamos una actitud, ¿no? Y un carácter, pues muy agresivo, ¿no? Y yo supongo que te lo habrán dicho mucha gente, ¿no? ¿Qué pasó en ti para no llegar a verlo, Faina? A pesar de que, entiendo, te lo repetían constantemente, incluso gente de tu familia, entiendo.
A ver, es un tema recurrente y es común y es habitual y es la tónica que pase lo que acabas de comentar, ¿vale? Cuando uno está en ese tipo de relación, pues no se da cuenta de que está sufriendo ese abuso. Yo tengo que decir que la persona, esta persona, igual que todas las personas que perpetran un maltrato, no lo hace las 24 horas del día y tienen una cara encantadora. Y este tipo me vas a perdonar, pero me hace bastante gracia que me digas esto, porque bueno, no eres el único que hace esa reflexión. Pero, quiero decir, hay que recordar que se le quería mucho en España, mucha gente lo vanagloriaba porque, bueno, era un tipo que también tenía ese lado seductor y bueno, pues arrastraba masas también, ¿no? Pues en la intimidad es lo mismo. O sea, tú no te enamoras de ese monstruo o de la persona que te lo hace pasar mal. Hay una cosa que se llama love bombing al principio, esta persona, yo cuando estaba con él, al principio, bueno, se cruzó una autopista en Madrid para traerme un cajón de fresas porque sabía que era mi fruta preferida. En la intimidad siempre hablaba maravillas de las figuras femeninas de su familia, como su abuela, su madre, sus hermanas. Todas esas cosas son las que te enamoran, no lo otro. Lo otro pues lo vas disculpando.
Faina, ¿en qué momento dijiste basta? ¿Te diste cuenta? ¿Hizo clic eso en el cerebro? ¿Te cambió el chip? Sí. Y dijiste no, ya no.
Bueno, no es tan sencillo, no es ya, tan sencillo. Ya, no ya. Es que esto no va de un segundo para otro ni de un minuto para otro. Es algo bastante paulatino, pero es cierto que en mi caso sí hubo un episodio de violencia bastante fuerte en el que, para mí, yo lo percibo como un punto de inflexión, ¿no? En el que dije, uy, es que no, esto aquí, esto no está bien. O sea, no puedo seguir justificando ni intentando, porque claro, después de los estallidos de violencia siempre es, ay, perdona, hay una fase que se llama luna de miel, y entonces como que se vuelven encantadores, intentan como borrar lo que han hecho hasta que vuelven otra vez a la violencia. Entonces, hubo un episodio de violencia bastante fuerte y ahí fue como, hubo un crack ahí que dije, empecé como a abrir un poco los ojos, pero aún así, el salir de una relación así es muy difícil.
Si no hubiese salido, si no hubiese hecho ese crack, si no hubiese hecho ese clic en tu cabeza, ¿dónde estarías ahora? Imaginando que estuvieras con él todavía, ¿dónde estarías ahora?
Bueno, a ver, podría estar muerta, como inválida, como no lo sé, o seguir pues con la misma dinámica y viviendo pues en la relación de abuso en la que estaba. De todas maneras, para mí también influye muchísimo en mis hijos, influyeron. O sea, yo cuando empiezas a ver que la violencia ya no solo te afecta a ti, sino a los niños, en mi caso fueron, vamos, el hecho de tener a mis hijos fue algo bastante decisivo.
Dijeron no. Ellos, ¿no? Ellos te lo dijeron, te hicieron abrir
los
ojos.
No voy a entrar ahí.
Vale, me parece muy bien. Sí. ¿Estás tranquila ahora? Una vez que sabes que tu maltratador...
Sí, está... a ver, estoy tranquila. Yo he tenido que luchar, incluso después de que atrapara, me he tirado 2 años luchando contra... Pero vamos, que casi con el gobierno de este país y R que R, saliendo en medio de comunicación diciendo... Señores, está esta situación. Yo no me quedo tranquila porque sé que hay otras mujeres en la situación en la que yo estaba. Esta persona, al final, fue como que, como ya por cansancio, y dijeron, mira, vamos a buscarlo para que se calle este señor abajo. Y es terrible. Yo me río de forma irónica porque es terrible, porque en realidad la ley ahora mismo, a día de hoy, no se contempla el buscar de forma activa a condenados por violencia de género fugitivos. O sea, no los consideran como pues personas que se les tenga que buscar de forma activa, ¿no? Suelen caer pues por error, porque presentan el DNI en algún lado, pues porque hay en algún control, pero quiere decir que a él se le buscó de forma activa porque yo soy quien soy, él es quien es y es un tema mediático. Pero yo sé, a día de hoy soy consciente y pienso hacer algo al respecto, que hay muchas mujeres ahora mismo con su maltratador condenado, huido de la justicia, por ahí suelto. Y nadie lo busca.
Ya para acabar, Faina, ¿qué te dice la gente por la calle cuando estás aquí en la capital, cualquier sitio, ¿no? De Canarias, sí. Sobre todo, que hemos vivido tu caso muy, muy de cerca. ¿Qué te comentan la gente por la calle cuando te ve y te reconoce?
Pues, a ver, yo ya es que llevo muchos años en medios de comunicación, entonces... hay gente que me conoce por unas cosas, otras por otras, ¿no? Unos por el tema televisivo, otras por esta lucha que he llevado durante 2 años hasta que lo han cogido. Entonces, yo todo el feedback que recibo es positivo. O sea, yo soy, vamos, yo no me puedo quejar para nada. De hecho, es muy emocionante a veces porque ya no es que te digan, es que yo hay personas que se acercan, te cogen la mano, te miran y te dicen enhorabuena, ¿no? O pues me has ayudado un montón. Con tu testimonio y bueno, eso no tiene precio, madre mía, sí, es muy emocionante.
Faina, gracias por atender a la cadena COPE, buen día.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por dejarme hablar.
Bueno, son las 10:20, hoy estamos conmemorando, porque es que claro, uno piensa celebrando, se celebra realmente. ¿Tú crees que se celebra el Día Internacional por la erradicación contra la violencia de género? Pues no, se conmemora, ¿no? Vamos a hablar con otra mujer víctima de violencia de género. Su caso también es terrible, es sangrante. Ella se llama María José Ferreiro, la tenemos en línea y vamos a charlar con ella. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer.
Para nosotros también es un placer hablar contigo. Día que yo entiendo que cobra especial significado, ¿no? Que es el día para la eliminación, la erradicación de la violencia de género. Tú lo pasaste realmente mal. Tú tuviste incluso que reconstruirte debido a tu gran verdugo, ¿no? Que es como lo llama. Cuéntanos un poquito cuál es tu testimonio, María José.
Bueno, pues yo fui víctima de violencia de género, acabé en una UBI. Aparte de eso, bueno, pues mi familia, como también, por así decirlo, venían de un mundo de la política, porque mi padre era una persona política, también me dieron la espalda y me quedé sola. Tuve que reconstruirme tanto física como psicológica como económicamente, porque violencia de género no solamente es un maltrato, que mucha gente piensa que violencia de género es solamente que te partan la cara, por así decirlo, ¿no? Porque no es solo eso, porque te quedan muchas secuelas físicas, económicas, como me he encontrado a muchas mujeres, porque actualmente estoy dando charlas en institutos apoyando a unidades de igualdad. Y al final lo malo no es vivir una violencia de género, que es duro, es sobrevivir y reconstruirte a esos episodios, que se puede, por supuesto que se puede, pero hay que hacer un gran trabajo. Uh-huh. Y hoy es un día muy especial, pero violencia de género son 365 días al año, porque por desgracia cada vez hay más casos, y eso sí que es verdad, que hay que empezar a concienciar desde las familias, desde los colegios, institutos, y poner más medios en unidades de igualdad, porque una, dos psicólogas para tanta gente, pues al final se queda escaso. Y también endurecer las leyes, porque yo creo que eso también tendrían que hacerlo.
María José, si echas la vista atrás, ¿en qué momento te hubiese gustado parar y, digamos, no ser tan comprensiva o tolerante con tu gran verdugo? ¿Recuerdas ese momento en el que dijiste, quizás aquí debería haber parado?
Pues mira, curiosamente el otro día, que también iba a una entrevista en la radio, como dije, iba mirando el espejo retrovisor de mi vida, y desde el minuto uno que vi las cadenas invisibles, que llamo yo, donde son muy sutiles, que empiezan a decirte que a quererte separar de tus amigos, de tu familia, de decirte no te maquilles, por qué ponte una coleta, por qué vas a la peluquería, ahí es donde hay que decir no. Y a día de hoy, ahí es donde yo tenía que haber parado, donde empiezan esas cadenas invisibles en las que te van restando espacio y te van haciendo pequeñita, ahí es donde tenía que haber parado. Y es que además, justamente esta pregunta que me estás haciendo, el otro día la pensé. Y dije, ahí tenía que haber visto que me estaba envolviendo en algo que, por desgracia, se volvió muchísimo más agresivo meses después.
Agresivos hasta el punto de tener que estar en la UCI, ¿no? Porque tuviste costillas rotas, partidas, debido a la agresión de tu expareja.
Sí, cuatro costillas rotas y a punto de perforarme un pulmón. Estuve unos días en la UBI, después la recuperación, que hasta que conseguí recuperarme de ese dolor. Pero ese dolor al final se pasa. El psicológico cuesta más recuperarse.
Las heridas
se terminan curando.
A partir de ahí, cuando te viste en la UCI, ¿fue en el momento en el que dijiste se acabó, hasta aquí?
No, todavía seguí con muchísimos más episodios, porque yo en el hospital dije que me había caído, porque me daba muchísima vergüenza decir que me habían partido las costillas y que se supone que me separó de mi tierra y me vine a Las Palmas de Gran Canaria, y aquí me encontré sola. Me daba mucha vergüenza, que supuestamente vine por un futuro mejor, y me daba vergüenza decir que realmente había pasado por esos episodios. No, todavía tuve que vivir episodios más seguidos para que yo pusiera la primera denuncia, porque le puse una primera denuncia, me dejó unas deudas también muy grandes. Me vi sola, mi familia me repudió, y entonces pues le dejé volver con una orden de alejamiento. Uh-huh. Y la segunda denuncia ya fue cuando me juré a mí misma que jamás.
Tu familia dice que te repudió cuando le pediste ayuda a tu familia. ¿Qué fue lo que te comentaron, que te dijeron?
Pues mi familia, como me fui y dejé pues una vida económicamente holgada, y le monté un restaurante, cuando pedí volver a casa me dijeron: si quieres un plato de comida vas a Cáritas, y si quieres una cama tracas una joyería. Ese mismo día me intenté quitar la vida, porque ya no tenía nada que perder, estaba muy magullada, que desde aquí hago un llamamiento, que eso nunca se debe de hacer, nunca. Es lo último. La vida es muy bonita y hay que vivirla, y uno se puede reconstruir. Quiero decir, yo cuento este episodio que tuve, y gracias a tres patrullas del 112, de la Policía Nacional, el 112, hoy estoy aquí, y afortunadamente he podido contarlo, porque también hay muchas mujeres que no pueden contarlo, porque las han matado. Yo en mi caso me quise, bueno, tuve suerte que no me dio un mal golpe o que no llegó a matarme, porque realmente al final lo denuncié, pero yo misma intenté quitarme la vida, y eso no se debe de hacer.
María José, tú eres consciente, o seguramente lo habrás pensado, si hubiese seguido con tu gran verdugo, a lo mejor no estarías aquí con nosotros.
Sí. Yo creo que si realmente hubiese seguido con mi verdugo, por supuesto que no. Igual hoy no estaría contándolo. No se puede saber a ciencia cierta, pero las agresiones cada vez eran más duras. Incluso me encerró en casa, sin agua, sin nada, porque le monté un restaurante y todo estaba en el restaurante. Ese día coincidió que no había agua, 3 días sin teléfono, encerrada. Me había partido un palo en la pierna, rastras como pude, llegué a limpiarme la sangre de la pierna. Quiero decir que viví muchísimos episodios, y eso, una reconstrucción es complicado, pero se puede salir.
Incluso le retiraste en la primera denuncia, la primera orden de alejamiento, ¿no? ¿Por qué, María José? ¿Por qué diste ese paso?
Por miedo, porque me dijo: ves, estás tú sola. Bueno, se puso en contacto conmigo y lo primero que me dijo: de verdad que no te voy a hacer nada, solo déjame hablar 2 minutos contigo. Y ahí empezó a decirme que lo sentía, que nunca jamás iba a volver a pasar, que qué iba a hacer yo sola en una ciudad donde no conocía prácticamente a nadie, que con las deudas que tenía, que cómo me iba, porque el restaurante lo puse a mi nombre aunque se lo monté para él, porque el patrimonio y el dinero era mío, él no tenía. Que luego más tiempo más tarde me enteré que había arruinado a otra mujer que también le montó un restaurante en Galicia, pero eso me enteré tiempo después. Por eso estos patrones a veces se repiten en estas personas.
En el momento en el que dijiste se acabó, a partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué luz de esperanza viste, María José?
Pues ahí la verdad, a mí siempre me, aparte de que me ayudó una psicóloga de manera altruista, porque tengo que decir que la jueza de aquí de Las Palmas vio en mí más que un número, una mujer rota, empezando por ahí, y me mandó a una psicóloga que de manera altruista me ayudó. A partir de ahí también empecé a estudiar metafísica, porque a mí siempre me gustó mucho el mundo de la metafísica desde la espiritualidad. También hice un trabajo muy fuerte controlando mi mente o entrenando mi mente, y lo que más me ayudó fue escribir el libro Superando las sombras para abrazar la vida, que para mí fue una catarsis, plasmar en el papel toda mi vida y mi historia, ¿no? Fue duro escribirlo, porque hubo momentos en los que fue muy duro, tuve que parar, y gracias a amigos que tengo aquí, que para mí sí son mi familia, me ayudaron y me sujetaron en todo momento. Y también tengo que decir que hicieron posible que Superando las sombras para abrazar la vida saliera a la luz, porque me ayudaron a poder financiarlo.
María José, tú te viste en la UCI, tú te viste con una deuda astronómica, tú te viste en una ciudad que no conocías absolutamente a nadie, con tu familia dando la espalda, estabas pues posiblemente en una situación muy difícil, muy complicada. ¿Qué le dirías a una mujer que está en una situación, digamos, muy parecida a la tuya y que no se ha atrevido todavía a dar el paso?
Bueno, lo primero, que dé el paso, porque de verdad que el sistema funciona. Es verdad que hacen falta muchos medios, pero el sistema funciona. No todos los casos van a quedar a ser como el mío, que a mí no me arropó mi familia, pero desde luego el momento de decirnos desde el principio. Y a todas esas mujeres que todavía están ahí, de verdad, que alcen la voz, que digan no, que se quieran, se valoren y se respeten. Y a las que se están reconstruyendo, porque hay un momento en el que yo también me hice la víctima y no paraba de porque yo. No hay que quedarse ahí, hay que salir, porque de todo se puede salir. Y la vida es verdad que hay que vivirla, no quedándose en el victimismo, que yo también lo hice, porque es duro. Y es verdad que solo lo sabe el que lo vive.
María José Ferreiro, gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pases un buen día. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, un saludo, adiós.
Bueno, y ya para acabar este espacio que estamos dedicando a la erradicación de la violencia contra la mujer, queremos verlo desde el punto de vista judicial, ¿no? Y para ello saludamos a María Auxiliadora Díaz, ella es magistrada del juzgado número 2 de violencia de género. Escuchen las palabras que nos decía María José Ferreiro, pues aduciendo a una magistrada de la provincia de Las Palmas y que la vio como una mujer rota, más que como un número. María Auxiliadora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que hoy la frase más repetida es queda mucho por hacer. Y claro, también habría que mirar un poquito hacia atrás. Es decir, se ha hecho mucho. Bajo su punto de vista, ¿qué es lo más trascendente que se ha hecho y qué queda por hacer?
Bueno, yo creo que lo más trascendente que se ha hecho es que considero que la sociedad entiende, ya por fin entiende y está totalmente consciente de que la violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja o expareja es algo reprochable, algo denunciable, y yo creo que las mujeres están decidiendo cada vez más a interponer la denuncia porque ven que el sistema pues empieza a funcionar, ¿no? Después de varios años, ¿no? De entrada en vigor de esta norma. Yo creo que eso es lo más importante y eso lo observamos, por ejemplo, en el hecho de que tenemos 900 sentencias condenatorias aquí en el ámbito de Canarias en materia de violencia de género en el ámbito de la pareja es pareja. Pero por otra parte, nos queda mucho que hacer. Y ese mucho que hacer viene precisamente por el Convenio de Estambul, donde en su artículo 3 dice que la violencia de género es aquel acto de violencia que se produce contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. Y por lo tanto, tenemos que poner el foco, en primer lugar, en esos otros rostros de la violencia que se encuentran invisibles, que están tolerados y que se encuentran a día de hoy en nuestra sociedad. Como por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual. Son actos que se producen por el hecho de ser mujer. Nada más, porque el 87% de los delitos contra la libertad sexual se producen por parte de hombres. En segundo lugar, nos encontramos también con el tema del acoso sexual. Tenemos también la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. Y sin olvidar también la llamada violencia económica, que esa es la más invisible de todas las violencias que tenemos a día de hoy. Por lo tanto, en ese sentido no tenemos datos de ese otro rostro de la violencia. Y si no tenemos datos, no podemos adoptar políticas públicas encaminadas a erradicar este tipo de violencia. Por lo tanto, es muy importante poner el foco en los otros rostros de la violencia y, por supuesto, que el próximo Pacto de Estado, que será en breve, parece ser que saldrá, esperemos que adopte determinadas medidas que permitan visibilizar, concienciar y entender por parte de la sociedad que esos actos son reprochables y que, por lo tanto, son punibles y que necesitan un castigo determinado.
Estamos hablando mucho de datos, doña María. Se habla de índices y demás. ¿La sociedad pone rostro a la mujer o desde los medios de comunicación incluso sigue siendo un número?
Bueno, yo creo que es lo mismo que te acabo de decir antes, es decir, le pone rostro en determinados actos. Pero a mí, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención es que siempre ponen los rostros, por ejemplo, los medios de comunicación, te encuentras con, como diríamos, con carteles, ¿no?, de todas las mujeres. Cada vez que muere una mujer, aparece en primera plana. Pero nunca aparece el que lo ha condenado. Es decir, yo nunca he visto, y me encantaría verlo, pues que te digo yo, un panel de que en el año 2024 estos han sido los asesinos por violencia de género. Vale, por el contrario, sí que sale la imagen de la mujer. Vale, si tenemos que empezar, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Y yo creo que también los medios de comunicación pues también tienen un papel muy importante a la hora de emitir la noticia. Es decir, no es lo mismo decir que esta señora ha sido asesinada por parte de su pareja que decir, por ejemplo, que ella no quería la orden de protección y que la asesinaron. ¿Sabes? Porque hay que mirar bien lo que son los títulos con la finalidad de evitar esos estereotipos de que la mujer no quería, por lo tanto, protegerse o que al final recayó de nuevo, y eso es no entender la violencia de género.
La rebaja de casi 1.200 penas por parte de la ley del solo sí es sí, más de 120 excarcelaciones, ¿eso ha supuesto un tapón, un inconveniente a la lucha contra la violencia de género, doña María?
Hombre, yo creo que sí, que efectivamente la ley del sí es sí. En primer lugar, tengo que decir que es una ley bastante buena. Primero, no es un capricho del legislador, viene establecido ya por el Convenio de Estambul, por la Recomendación 35 de Naciones Unidas, y viene establecido, por lo tanto, en las distintas normas internacionales, como el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación. Entonces, lo que está claro es que esa ley no se inventa nada. Es decir, esa ley lo que intenta manifestar es que la violencia sexual es violencia de género y que, por lo tanto, necesita reprochabilidad. Y todo esto no hubiese salido a la luz sin consecuencia de la manada, ¿no? ¿Recuerdas el tema de la manada?
Sí.
No hubiese salido, es decir, esa concienciación. Falta concienciación, porque es verdad que el número de denuncias es bastante difícil y por supuesto, las sentencias condenatorias son mínimas en materia de libertad sexual. Eso por un lado. Y por otro lado, que ha sido un error garrafal por parte del legislador el no tener en cuenta esa, es decir, la retroactividad de la norma a la hora de establecer lo que son los tipos penales, pues la verdad que eso ha sido un gran error y que es bastante, y que va en contra, por lo tanto, del sentido de la violencia de género que todos intentamos erradicar y luchar contra ella.
Ya para acabar, hemos hablado con María José Ferreiro. Ella hablaba de una magistrada de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, no dijo nombres y apellidos, ¿no? No sé si usted la conoce, supongo que sí, y ella agradecía sobre todo el trabajo ya no profesional, sino personal que tenía esta magistrada con ella. Entiendo que hay casos, doña María, donde se excede lo profesional, sobre todo con el tema tan sensible que usted toca, ¿no? Y que incluso también le entiendo que le toca la fibra sensible, doña María.
Bueno, yo lo que sí es verdad que yo tengo otra forma, a lo mejor de diferente, ¿no? De realizar lo que es el acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas, ¿no? No considero que los demás no lo hagan, ¿no? Sino simplemente cada uno tiene su forma de actuar. Y yo, por ejemplo, las mujeres que quieren retirar lo que es la denuncia, pues yo pasan todas por mí. Es decir, todas las mujeres que quieren retirar no van directamente y se van del juzgado, sino que pasan directamente por mí. Les pongo en contacto, sirvo como vínculo para los distintos recursos del Cabildo y de las distintas administraciones, para el caso incluso que no quieran, por lo tanto, denunciar, y sobre todo para que sean escuchadas. Yo creo que a ellas lo más que les importa es que le escuchen, ¿no? Le escuche sin prisa, que sea una escucha activa y que, por lo tanto, pues que no vayas con el estereotipo de no te voy a creer. De todas formas, yo creo que eso se ha ido avanzando poco a poco, ¿eh?
María Auxiliadora Díaz es magistrada del juzgado número 2 de violencia de género de Las Palmas. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias, buen día.
Seguimos avanzando, son las 10:38 minutos, vamos a cambiar totalmente el paso, cambiamos de asunto y como saben el viernes por la noche nos sorprendió la noticia del cambio de ubicación de las fiestas más importantes de Las Palmas de Gran Canaria, aparte de las fiestas fundacionales, me atrevo a decir incluso de la isla de Gran Canaria, junto con la fiesta de la patrona Nuestra Señora la Virgen del Pino. Estamos hablando del carnaval. Cambia de ubicación, estaba previsto, como saben, en el Estadio Insular, pero hay muchos vecinos de la zona de las Carabaneras y también asociaciones medioambientales que se han puesto en contra porque el poder llevar el carnaval ahí, montar el escenario, pues supondría el trasplante de muchas especies y algunas de ellas seguramente pues no podrían vivir, es decir, destruir árboles para poder organizar el carnaval, ¿no? Estamos hablando de una fiesta que es de interés turístico internacional. Imagínate tú la vitola de destruir árboles para realizar esta festividad, ¿no? Esta fiesta, el carnaval. Bueno, pues se va a hacer en el Parque de Santa Catalina. Es una gran noticia, porque al fin y al cabo es el lugar donde tradicionalmente siempre se celebra el carnaval, pero no se podía haber visto este lugar desde el principio y evitar toda esta polémica con el Estadio Insular. Las obras de las Metro Guagua están paralizadas. Paralizadas por muchos problemas que hay, y que sobre todo con guaguas municipales, ¿no? Están totalmente paralizadas y parece ser que no se va a comenzar otra vez las obras hasta bien entrado el año que viene. ¿Por qué no se contempló esta posibilidad desde el principio? ¿Qué piensan los grupos del carnaval? Vamos a hablar con su presidente, Kevin Benítez. Hola, Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Buena noticia, entiendo, ¿no? Pero entiendo que ustedes también se preguntan por qué desde el principio no se llevó ya al Parque de Santa Catalina y se acabó toda esta polémica.
Sí, efectivamente nosotros, bueno, en primer lugar estamos contentos, como decías ahora mismo, al final del Parque Santa Catalina, que se ha hablado mucho estos días, como el templo, ¿no? Ese lugar que todos concebimos como el espacio del carnaval histórico, aunque es verdad que ha ido trasladándose a diferentes puntos durante toda la historia, pero sí porque Santa Catalina tiene es un espacio simbólico. Pues nosotros nos hacemos la misma pregunta. La verdad es que el traslado al parque lo recibimos con alegría, porque al final volver ahí siempre es una buena noticia, pero tenemos la pregunta esa también. Entendemos la versión que nos han dado nosotros, que la paralización oficial de las obras y que por tanto permitía la opción del traslado a Santa Catalina, pues llegó recientemente. Si yo entiendo que si esa opción hubiese estado desde el principio, pues lo ideal sería no hacer este cambio en noviembre, sino que de manera inicial, claro, pues fuera ahí, claro. Pero bueno, es la circunstancia que se ha dado. Es verdad que incluso hablamos ya incluso de contenidos de letras para las murgas. Este cambio pues también hasta supone un problema. Hay murgas que tenían a lo mejor letras escritas en torno al estadio insular y todo, que también era un lugar simbólico. Entonces también en noviembre pues nos coge un poco a pie cambiado. Pero bueno, igualmente es una buena noticia estar en Santa Catalina.
Bueno, pues veremos ahora cómo modifican la letra, si es que hay alguna murga que la tenía preparada para eso, ¿no?
Pues seguro.
Seguro que sí, veremos. Sí. Ustedes aplauden esta medida de que se celebre el carnaval en el Parque Santa Catalina. ¿Estaban en contra, sobre todo por todo lo de los árboles y demás, estaban en contra de que se celebrara en el estadio insular los grupos del carnaval o no?
Nosotros cuando tuvimos la noticia de celebrar de que el carnaval se iba a celebrar en el estadio insular, recordemos los concursos de murgas históricos en la grada curva, pues desde el punto de vista histórico, pues también nos apetecía el estadio insular y demás. Sí es cierto que nosotros cuando recibimos la noticia del estadio insular no teníamos ningún tipo de conocimiento de que se iba ni de la ubicación del escenario, porque sí es verdad que en otras ocasiones se han hecho actos del carnaval, pero sin utilizar y sin talar o trasladar ningún tipo de vegetación. Entonces, como no sabíamos la disposición, pues teníamos la noticia de que estábamos en este insular, pero no las consecuencias que eso llevaba. Por supuesto, los grupos estamos con los vecinos siempre, con la ciudadanía, con la que quiere el carnaval y la que no, porque al final esto es una cuestión de convivencia. Y por supuesto,
disculpa que te interrumpa. ¿Ustedes le dijeron a la concejala de carnaval, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, incluso a la alcaldesa, que no querían que se celebrara ahí, en el estadio insular?
No, que no queríamos que se celebrara, ¿no? Nosotros, al final, nosotros no somos la organización del carnaval, vamos a cantar donde nos dicen que vayamos. Sí es cierto que el estadio insular nos gustaba desde el punto de vista simbólico, pero no teníamos conocimiento de que eso iba a conllevar, pues, la tala o el traslado de ninguna acción. Cuando conocimos esa noticia, pues, evidentemente, los grupos nos preocupamos porque la ciudad, y somos sensibles con eso, no está para perder espacios verdes, pero bueno, ya como ha surgido esto de Santa Catalina, pues no es un tema que hayamos tenido que abordar ni posicionarnos en contra ahora mismo, porque ya no se va a dar ese espacio como lugar para el concurso de Murgas y el resto de galas. Entonces, pero sí que entendíamos que no, el carnaval no podía conllevar consigo, pues, arrasar con ningún espacio verde. Tenemos que buscar una solución intermedia, en este caso ya se ha buscado la de Santa Catalina, pero vamos, que nosotros no cuando conocimos el proyecto inicial de ir al estadio, no éramos conscientes de que eso conllevaba también quitar algún tipo de vegetación.
Kevin Benítez, presidente de la FIGRU, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana, y esta es mi historia.
Soy Laura, y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta, y mi historia merece ser escuchada, para que no se repita jamás.
Hoy recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real.
Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
¡Adelántate al Black Friday! En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento, más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Este 29 de noviembre a las 19 horas, iluminamos la Navidad en el Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Ven con toda la familia y disfruta del encendido de luces de Navidad con la actuación de un grupo gospel. Además, te animamos a venir y colaborar con un juguete que irá destinado a los más necesitados. ¡Te esperamos!
Gran Canaria. Nuestra isla nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta.
Que el último lunes de mes, por regla general, sobre esta hora aproximadamente, programamos un espacio que la verdad es que nos gusta mucho porque nos permite llegar a las inquietudes, las preocupaciones que tienen los más jóvenes, ¿no? Llevamos la onda que nos une a cargo de la cadena COPE y también el Instituto Diocesano Santa Isabel de Hungría. Manu es profesor. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre.
Para nosotros también es un placer y hoy vamos a hablar de la diabetes.
Sí, hoy tomamos como excusa que el Día de la Diabetes es el, en este mes, es el 14, creo recordar, y te traemos un pequeño papurrí. Tenemos un alumno de primero bachillerato, un alumno de cuarto de la ESO y una profesora, que ambos tres pues tienen diabetes. Uh-huh. Y te traemos una sección hoy como muy repartidita, muy picadita. Uh-huh. Te traemos un pequeño imagínate, lo hemos llamado. Vamos a poner un brete hoy. Luego tenemos la presentación propia dicha del qué es la diabetes, cómo nos afecta. Y un último momento que será un pequeño quiz, unas preguntitas rápidas para desmentir mitos sobre la enfermedad.
Bueno, pues ¿cómo empezamos, Manu?
Empezamos directamente, si quieres, con el imagínate. Y creo que le doy paso a mi compañero Saray.
Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, nosotros queríamos ponerte en la piel de una persona con diabetes. Mm. Imagínate que hoy te la diagnostica. Mm. Queremos nosotros ponerte a ti en la piel, dándote pinceladas de cómo es nuestro día a día. Mm. Y para ello vamos a hacerte pues algunas preguntas. ¿Vale? Y luego te contaremos cómo nos enfrentamos nosotros a esa situación.
Bien.
Vale. ¿A Fernando?
Hola, Fernando. Buenos días.
Buenos días. Por ejemplo, nosotros queríamos preguntarte, ¿qué desayunaste hoy?
Almendras.
¿Únicamente almendras?
Sí, solamente almendras y agua.
Vale, pues por ejemplo, si nosotros desayunáramos eso, aunque las almendras no contienen hidratos de carbono, nosotros normalmente las contamos, ya que a lo mejor comemos pan, galletas o leche, pero para unas almendras directamente no nos pincharíamos insulina, pero la verdad que me cogiste con la pregunta.
No, pero mira, para ayudarte un poquito, también un cortado, pero no le puse azúcar, le puse sacarina.
Vale, pues por ejemplo, si fuera un cortado, serían a lo mejor, por ejemplo, 200 mililitros de leche o 100, sería media ración, entonces tendríamos que calcular con la pauta, con una radio, tendríamos que calcularlo y ponernos la insulina según las raciones que fuéramos a comer.
Y te lo voy a poner más fácil, no en mi caso, pero conozco uno que desayuna un donut de azúcar y una Coca-Cola.
Hombre, pues mira, por ejemplo, el donut tiene la información nutricional y nos indica las raciones que tiene, entonces serían 3 raciones y media Y la Coca-Cola en lata, desconozco ahora mismo las raciones
pero
que son.
Pero muchísimas. Pero bestial.
Imagínate si nosotros lo utilizamos para resolver las hipoglucemias, imagínate todo lo que tiene que tener de azúcar.
Vale, ahora yo te voy a hacer otra pregunta a ti. ¿Qué desayunaste tú?
Pues mira, yo desayuné 200 mililitros de leche y 30 gramos de pan, que sería 30 gramos de pan, una ración y media, y 200 mililitros de leche, una ración.
¿Pero te lo mides?
Claro, todo eso hay que pesarlo, todas las comidas de hidratos de carbono.
Bueno, venga, siguiente pregunta.
Buenos días, mi nombre es Ainhoa. Hola, y yo Ainhoa. Le quería preguntar... ¿Qué lleva siempre a salir de casa?
¿El móvil? Por encima de todo, y la llave del coche.
Pues nosotros, aparte de eso, tendríamos que llevar también un montón de aparatos para medirnos la glucosa en sangre, por ejemplo, y también repuestos de sensores por si se nos estropea este... También tenemos que llevar repuestos de catéter por si nos falla la insulina. Insulina en boli, pues por esta misma razón, las agujas de la insulina. También tendríamos que llevar pastillas de glucosa por si se nos baja el azúcar, zumos o cualquier cosa así, pues para tener el mayor control sobre nuestra diabetes.
Esto, permíteme una pregunta, ¿te estigmatiza?
¿Cómo?
¿Te estigmatiza todo esto? Es decir, ¿supone un inconveniente para ti y para los demás también?
Hombre, a ver, cuando ya lo tienes interiorizado, pues no tanto, pero al principio sí que choca, porque antes no llevabas tantas cosas y dices, pues ahora tengo que cargar con muchísimo.
Uh-huh. Venga, siguiente pregunta.
Vale, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste una analítica?
Pues mira, hace 2 semanas, porque tuve que pasar la revisión médica.
Da la casualidad que fue pronto.
Me la están poniendo muy sencilla.
Da la casualidad que fue pronto. Bueno, sí, por lo pronto. General, la gente no suele llevar un control tan exhaustivo de lo que es las analíticas. Nosotros sí debemos llevar ese control. Normalmente, cada 6 meses tenemos que hacernos una, en la que nos miden la hemoglobina glicosilada, que es cómo ha estado tu azúcar durante los 3 meses anteriores, para saber... más o menos, si estamos dentro de los parámetros adecuados.
¿Cada 6 meses?
Sí. ¿Y cuando eres más pequeñito, cuando son niños, es cada 3?
Uh-huh. ¿Y a medida que vas creciendo, se amplía ese plazo de tiempo?
Normalmente no. Normalmente cada seis meses, como mínimo, debes hacerte una.
Uh-huh. Vale, muy bien. Venga, seguimos, Manu, con el siguiente...
Le toca a Fernando. Sí, la siguiente pregunta sería sobre qué teléfono tienes tú.
¿Teléfono qué te refieres? ¿Teléfono móvil normal?
Sí, teléfono
móvil
marca... normal. Sí, por ejemplo.
Pues el iPhone 13.
Vale, pues ahora mismo tienes un móvil que suele ser compatible con varios tipos de bombas, sensores y tal. Pero hay bombas como por ejemplo la de Sarai que no sería compatible con tu teléfono móvil.
¿A qué te refieres bombas? No lo entiendo. ¿Una
bomba?
Aplicación.
No, la bomba es este dispositivo que tenemos aquí que nos trae la insulina al cuerpo. Y lo tenemos que tener conectado todo el día.
¿Por Bluetooth?
No, por Bluetooth. Esto está pinchado.
Vale, pero... ¿tú te refieres?
Sí,
el móvil.
Sí, el teléfono está conectado por Bluetooth
eso.
A la bomba de insulina. La bomba de insulina no todas están conectadas con diferentes sistemas operativos, como por ejemplo es...
¿El iOS sí?
No, iOS no. Con la bomba de Sarai no, con la mía sí.
Ah, con unas no y con otras.
Según la marca, sí. Yo, por ejemplo, tuve que cambiar de teléfono.
Claro.
¿De un iPhone? Eso también nos supone a nosotros un descontrol, el tener que llevar 2 móviles o el cambiarlo. Al fin y al cabo, es una movida.
Ah, y es un sobrecoste, de lo que sí, que hay que asumir.
La siguiente pregunta es que si haces planes improvisados como salir a cenar.
Sí, normalmente sí.
Pues nosotros cuando hacemos eso, también nos supone como... no una carga, pero nos supone un poco más de trabajo, porque tendríamos que llevar con nosotros una pesa o vasos medidores para pues poder medir la comida que comemos, y también tenemos que hacer un tiempo de espera antes de comer para que nos haga efecto la insulina.
¿Y cómo lo haces cuando al camarero le pides lo que quieres del menú?
A ti te traen el plato y después tú tienes que buscar en una tabla de hidratos de carbono o en lo que sea, tienes que buscar cuántos gramos de esa comida es una ración. Y pues, por ejemplo, si es arroz, tú tienes que pesar ese arroz y después buscar en la tabla a cuánto equivale una cierta cantidad para saber cuánto es esa ración. Por ejemplo, de arroz creo que era 35 gramos, equivale a una ración.
¿Y para beber siempre agua o algún otro?
Para beber nosotros solemos optar por refresco sin azúcar, que no tiene hidrato.
Fernando, es una movida, ¿eh?
Todo esto nos lleva a nosotros siempre tener que estar pensando en cuándo, cómo... ponernos en un montón de situaciones diferentes.
Fíjate que he visibilizado mil veces la diabetes, pero de esta manera, la verdad es que no. Venga, siguiente pregunta.
¿Sueles dormir de tirón?
Bueno, normalmente.
Normalmente,
duermo
sí.
poco, ya te digo que duermo poco. De hecho, duermo muy poco, pero sí suelo tener cierta calidad en las horas que duermo.
Pues qué suerte, porque nosotros muchas veces la diabetes por las noches nos la juega, sí, porque se nos puede bajar el azúcar. Y yo me he visto delante de la nevera cogiendo todo lo que puedo, despertándome casi ciega, para intentar que esos niveles vuelvan a niveles estables. Y luego, al haberme pasado, pues tener que esperar para pinchar mi insulina y al día siguiente pues está como un zombie.
¿Pero te avisa? Ah. Es decir...
Exactamente. Y otra cosa que también nos suele pasar es que los sensores de glucosa, si duermes sobre ellos, detectan falsas hipoglucemias y te despiertan también, aunque no sean reales. Así que...
¿Y te puede despertar con la hipoglucemia, te puede despertar y realmente reaccionar?
Sí, es decir, nosotros estamos ya como acostumbrados a lo que es tener niveles bajos de azúcar, entonces te despiertas como con mucha fatiga y directamente ya tú sabes, pues vale, tengo hipoglucemia, ¿qué debo hacer? Bueno, pues voy a la cocina, voy a coger lo que pueda para intentar subir los niveles de azúcar y...
Bueno, vamos al siguiente paso, porque estamos un poquito mal de tiempo, si te parece bien, y de las preguntas seguimos, Manu, a la siguiente sección.
Pues vamos a pasar ahora con un poquito de las fake news. Bajen, chicos, en su... Vamos a saco entonces. Vamos a contar cosas que estas tres personas que están aquí hoy han escuchado, que sacadas de contexto nos pueden parecer a todos un poco exageradas, pero que son la realidad del día a día, ¿sí?
A ver, Fernando, cuéntame una.
Hombre, por ejemplo, ese día como que la diabetes se cura comiendo canela.
¿Eso lo has escuchado?
Sí, claro.
¿Y lo has hecho?
Hombre, no. Comer canela sí, y por ahora no se me ha curado.
No, pero no exclusivamente para que te cures la diabetes, para que
no
los niveles de azúcar.
Hombre, supongo que algo bajará el azúcar y lo regulará, pero sobre todo es para la diabetes tipo 2.
Bueno, Ainhoa.
Yo he escuchado muchísimo que cuando me estoy pinchando me preguntan si me estoy metiendo droga. Y yo sé que eso lo hacen como tipo coña, tipo bromas, pero hay veces
te
que cansa.
Te lo dicen los colegas, ¿no?
Sí,
tus
pero hay veces que cansa y que dices, si bien. Lo estuvieras viviendo tú.
Siempre es la misma broma, ¿no? Constantemente.
Exactamente.
Vale. Sarai.
Pues estaba un poco en relación a lo que ha dicho Ainhoa. Te suelen hacer muchas preguntas incómodas relacionadas con el sensor. A mí me han llegado a preguntar si es para dejar de fumar o incluso si el gobierno me está controlando a través del sensor, ¿vale? Sí, la gente es muy conspiranoica. La gente es muy conspiranoica.
Bueno, la verdad es que es terrible, ¿no? En algún caso, Ainhoa, alguien aparte de la familia o de los amigos, ¿te han hecho esa pregunta?
Bueno, a ver, no, porque normalmente pues la gente de fuera no me suele ver pinchándome la insulina, porque con la bomba es mucho más fácil, entonces no creo que alguien se pare justamente y se detenga a fijarse en eso, pero...
Bueno, y nos queda una, la siguiente paso, porque estamos muy mal de tiempo. ¿Con qué vamos? Con la tercera, digamos, la tercera parte de...
Te hacemos, si quieres, un par de preguntitas rápidas de nuestro test. Venga. Vamos para allá, empezaría Sarai.
Vale, la primera, los diabéticos no pueden comer nada de azúcar.
¿Verdadero o falso?
Falso.
Muy bien.
Exactamente, es falso. Los diabéticos sí podemos comer azúcar, pero, como dijo Fernando, contando las raciones y controlando las cantidades.
Otra pregunta sería si uno de los síntomas de tener el azúcar alta es sentir sed.
¿Sentir sed?
¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Bien, muy bien, muy bien.
Estoy instruido, ¿eh?
Sí.
La siguiente pregunta es que si puedes desarrollar diabetes por consumir mucho azúcar.
Sí, verdadero.
Verdadero, pero que nos gustaría mucho recalcar a nosotros